Doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, bien, doctor. Gracias por atendernos. Saludos a Ricardo Germán junto a Francisco aquí de Radio Nacional. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación que tenemos hoy día en el tema de COVID? Sabemos, ¿verdad?, de cómo estamos, pero se viene también el cambio de clima. ¿Podemos tener ya por más tiempo el frío y eso que podría acarrear empeorar la situación o no, doctor?
Sí, definitivamente sí. Va a empeorar la situación porque aparte del COVID propiamente, van a aumentar de vuelta los casos que ya estamos empezando a ver, los casos alérgicos, los casos de pacientes que son más sensibles o más vulnerables al cambio de tiempo. Y bueno, eso va a aumentar, digamos, las consultas, y es prácticamente imposible de definir o determinar si el paciente tiene COVID o tiene otra enfermedad. Entonces va a aumentar el desafío en cuanto al diagnóstico, fundamentalmente.
Uh-huh. Así que podría complicar, evidentemente, la situación ante lo que significa eso, ¿verdad?, de tener dos patologías y que no saber con certeza con cuál nos quedamos, ¿no, doctor?
Sí, es así, ¿verdad? Y ese es el riesgo que uno ahora va a tener que llevarlo, porque si va a una urgencia respiratoria, va a ingresar como un paciente probable COVID y puede no tenerlo, pero va a estar entre otros pacientes COVID. Y bueno, ahí empieza todo el problema mundial, que se vio que pacientes que eventualmente no eran COVID terminan siendo contagiados en los propios hospitales, ¿verdad? Pero hay que, por eso, ser muy muy fino a la hora de los diagnósticos, ¿verdad?
Sí, eso es muy cierto, doctor. En ese sentido, uno puede entrar por un cuadro gripal, ¿verdad?, de al final lo trata como tal, o de repente a lo mejor era COVID, lo trata como un cuadro gripal, ¿verdad? Porque ocurre, yo tuve una experiencia en ese aspecto, doctor, en estos días con mi suegro, ¿verdad?, que tiene un problema cardíaco, lo trataron como problema cardíaco, que había sido él hace 2 semanas estaba desarrollando COVID, ¿verdad?, y no se percataron de eso, ¿verdad? Así que cosas como eso pueden tornarse muy peligroso, ¿no?
Sí, es así, es una enfermedad que tiene muchas formas de manifestarse y de presentarse, y a veces es totalmente impredecible, ¿verdad?
Ajá. Y bueno, y ¿de quién depende discernir con mayor precisión, digamos, ahí? ¿Juega un rol importante el médico, doctor?
Juega un rol importante el médico y también el conocimiento del paciente de sí mismo, ¿verdad? En general, el paciente asmático, el paciente alérgico, conoce cómo en estos cambios de tiempo generalmente se exacerban sus síntomas respiratorios y te lo dice. Entonces uno, digamos, puede tener una sospecha de que es solamente por el cambio de tiempo, ¿verdad? Pero hay circunstancias o apariciones de otros síntomas que nos pueden guiar hacia el COVID. De todas maneras, todos los pacientes, sea cual fuese su consulta respiratoria, deben realizarse la prueba, ¿verdad?
Eso es indefectiblemente para atender la seguridad ante qué situación se encuentran, ¿no?
Sí, así mismo, y deben aislarse fundamentalmente para evitar un eventual contagio hasta tener la prueba negativa. Y bueno, realmente todo es muy complejo. El año pasado era un poco diferente porque en esta época había un mayor encierro, había más porcentaje de personas en su casa, los chicos en el colegio, los chicos en la casa, perdón. Uh-huh. Entonces prácticamente no hubieron enfermedades respiratorias aparte del COVID, y años diferentes, la situación epidemiológica es totalmente diferente y la situación también en cuanto a las restricciones es diferente, ¿verdad? Uh-huh.
¿Se viene tiempo más difícil aún, doctor?
Definitivamente tiempo, no sé si más difíciles, pero por lo menos igual a difíciles que lo que estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Me cuesta creer que haya un momento más difícil que el que estamos pasando ahora, ¿verdad?
Estamos en el peor momento, o seguimos estando en el peor momento, ¿verdad, doctor?
Sí, absolutamente. Venimos arrastrando esto. Prácticamente no tuvimos descanso. La semana pasada hubo como un guiño a una reducción de pacientes, pero al parecer fue solo un espejismo. Eso enseguida se fue de vuelta disparando. Y bueno, hoy de vuelta tenemos los pasillos llenos, la enorme cantidad de pedidos de cama diaria, los pedidos de auxilio que había mermado por lo menos un poquito la semana pasada, pero como te digo, lastimosamente eso no se consolidó. Ajá.
¿La llegada de las vacunas contra la influenza podría mitigar un poco en ese sentido, digamos, las enfermedades respiratorias propias de la época, doctor?
Sí, fundamentalmente el otro gran invitado de piedra que tenemos en el invierno, que es la influenza, ¿verdad? Creo que la vacunación para la influenza el año pasado ya demostró que redujo enormemente, prácticamente la influenza fue anecdótica en el 2020. Uh-huh. Y eso se debió fundamentalmente a una campaña masiva de vacunación y bueno, y también el uso de mascarilla y el lavado de manos contribuyeron enormemente a que no hubiera casi influenza, ¿verdad? Eso este año esperemos que vuelva a ser así, ¿no?
Sí, porque ya llegaron a más del 1.000.000 de dosis y que creo que ya en estos días nada más se va a empezar también la aplicación de la misma, ¿verdad? Eso es muy importante y hay que aprovechar en ese sentido, por lo menos como quien dice, para ponernos a cubierto de una patología. En este caso estamos hablando de la influenza, ¿verdad, doctor?
Claro, por lo menos para que sea más fácil descartar una de las de los cuadros respiratorios.
Exactamente, eso es muy cierto, doctor. Bueno, el momento que nos toca vivir sigue siendo crítica en cuanto a las camas en los hospitales. Seguimos en la misma situación, ¿verdad? En ese sentido, no hay, digamos, disponibilidad en ese sentido, ¿verdad?
Sí, a nivel público, por lo menos la ocupación es total. A nivel privado fue fluctuando, y hubo un periodo donde hubieron un poco más de camas, pero ahora de vuelta, lógicamente, al colapsar el público, de vuelta se va colapsando el privado también.
Así que ambos sectores estamos de la misma manera, ¿no?
Sí, en este momento de vuelta sí. Uh-huh.
Bueno, y a este ritmo, doctor, ¿qué podríamos tener para segundo semestre del año? ¿Cómo podríamos estar?
Y bueno, las proyecciones nunca son favorables en cuanto a matemática, pero esperemos que las proyecciones se equivoquen, como se han equivocado varias veces. Finalmente son fórmulas matemáticas que no son perfectas, y que las podemos variar de acuerdo a ciertos comportamientos que debemos recordarle siempre a la población, ¿verdad? Que estamos ante una situación totalmente diferente del año pasado, una variante nueva que es mucho más contagiosa, entre 2 a 3 veces más contagiosa que la variante anterior, y es mucho más virulenta también, en apariencia por lo menos, y entonces debemos, digamos, priorizar los cuidados de una forma más intensa.
Uh-huh. Ante este cambio de clima que se viene así como están las cosas, ¿los alérgicos son los que más se exponen a desarrollar algunas que otras enfermedades no precedentes del COVID, verdad, doctor?
Sí, los alérgicos generalmente conocen que en este tiempo ya empiezan, ya amanecen con un cuadro de rinitis, de chorrea la nariz, estornudan frecuentemente. Generalmente el alérgico conoce muy bien su característica sintomática, y esto se va a ver mucho en este tiempo donde hay mucha humedad, cambios de frío, de fresco a cálido en forma brusca. Entonces eso generalmente produce, tanto los que tienen rinitis alérgica como los que tienen asma, sean los pacientes que más se afectan,
¿no? son los que más tienen que cuidarse, ¿no?
Así mismo, deben cuidarse mucho y fundamentalmente deben tener su medicación al día. Ahora, son dos patologías que cuando están bien tratadas son absolutamente efectivas en cuanto a su manejo de la enfermedad. O sea, el paciente asmático, el paciente con rinitis deben estar prácticamente sin síntomas si están bien tratados, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, en cuanto a la provisión de medicamentos, ¿se mejoró eso en los hospitales o no?
Sí, por ahora ya creo que en las últimas 2 o 3 semanas no hemos tenido mayores problemas. Sí hay fluctuaciones en cuanto a uno u otro medicamento, pero lógicamente en muchísimo menor proporción, ¿verdad? Hoy por hoy podemos decir que, digamos, las necesidades básicas, o sea, lo que necesitamos sí o sí, tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos por ahora en forma correcta abasteciendo, ¿verdad?
O sea, se puede decir que se ha dado un avance importante en ese aspecto, porque tampoco ya hay tantos reclamos en ese aspecto, doctor.
Así mismo, se han mermado mucho los reclamos, y bueno, esperemos que eso siga así. A veces escapa totalmente de nuestra responsabilidad eso, y tenemos que pedir definitivamente algunos medicamentos, pero hoy por hoy, por suerte, estamos trabajando bien.
Uh-huh. Doctor, la cantidad de positivos que seguimos teniendo a diario y la cantidad de fallecidos también en ese aspecto, ¿es consecuencia de la irresponsabilidad, la falta del cuidado de poner en práctica el protocolo sanitario, o a qué cree usted, doctor?
Y en este momento ya es más complicado decir que sea solo por irresponsabilidad. También hay una característica, como te dije, diferente en cuanto a esta variante, que es mucho más transmisible. De repente uno toma algunos cuidados, algunos recaudos, y no son suficientes. Creo yo que la variante que tenemos actualmente en mayor circulación en el país, que es la brasilera, está generando más contagio por sus características, ¿verdad? No solamente por la disminución o la relajación de los cuidados, sino que también este virus, incluso en las personas que se cuidan más, puede producir alguna afección si es que el cuidado no es perfecto. O sea, hoy hay que recomendar doble mascarilla, un ajuste perfecto de mascarilla, evitar los lugares cerrados, evitar asistir a lugares donde haya mucha gente, mucha aglomeración, y en eso el frío y la lluvia generalmente hacen que los espacios sean cerrados y mal ventilados, ¿verdad? Eso es lo que genera el invierno.
Sí, y eso es lo más peligroso también que trae consigo, ¿no, doctor?
Genera espacios cerrados o mal ventilados, y ahí hay como un círculo vicioso. El paciente que tiene miedo de enfermarse cierra todo y eso hace que no se ventile muy bien el área. Y entonces allí es como más complejo el manejo, sí, en la temporada de invierno, ¿verdad?
Y claro, es más peligroso por el hecho que, fíjese, doctora, con un tiempo así fresco, baja temperatura y con lluvia de por medio, generalmente tampoco no nos permite hacer esa buena ventilación, y eso hace que probablemente los contagios sean en número más altos, ¿no?
Sí, así mismo, y los contagios se dan en el ambiente domiciliario, sí, en el ambiente laboral mal ventilado, y en las aglomeraciones sociales, ¿verdad? En las reuniones sociales, que son por lo general la principal causa de contagio.
Hasta las burbujas pueden resultar peligrosas en ese sentido, ¿verdad?
Sí, en ese sentido, no existe la burbuja perfecta, ¿verdad? Uh-huh. Siempre nosotros tratamos de hablar de burbuja, pero lastimosamente no existe la burbuja perfecta. Desde el momento que un miembro de la familia tiene que salir a ganar el pan de cada día, esa burbuja se vuelve vulnerable y permeable. Entonces, no, lastimosamente no existe la burbuja perfecta.
Uh-huh. Doctor, ¿qué opinión le merece la situación que se ha dado con el tema de la vacunación, todo lo que se ha dado a conocer, el escándalo, digamos, en cuanto a la vacunación COVID?
Bueno, creo yo que evidentemente es algo inaceptable. Creo que en el contexto epidemiológico y social que vivimos ahora, saltarse la fila es inmoral. En este momento podemos decir que no es ético, no es moral, no es correcto. Es inaceptable, se debe buscar la forma de que el mecanismo sea lo más perfecto posible, si es que no puede ser perfecto, que no existan este tipo de irregularidades que generan desconfianza fundamentalmente en la mayoría de las personas que ya de hecho están dudando entre vacunarse o no, están temerosas de la realización de la inmunización. Entonces no ayuda en nada esto. Y tampoco es inaceptable.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál cree usted que sería la estrategia a implementar ante las presiones políticas, verdad? Porque generalmente vienen por ese lado, ¿verdad? Y de esa manera hoy día muchas de las vacunas terminan en manos de otra gente y no precisamente a quienes se ha fijado y se ha incluido en la meta de la franja etaria por parte del ministerio, ¿verdad? Estamos hablando de los políticos, la incidencia que ellos tienen en la decisión de la gente o a lo que le somete, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el personal que está subordinado a alguien, bueno, recibe una disposición y la debe cumplir. ¿Cómo se puede evitar todo eso en este momento, doctor?
Y con postura firme, desde el apoyo firme del ministro o de las personas que están a nivel superior.
Pero si en algunos casos, si el propio director de una región sanitaria te pide, ¿cómo se puede, doctor?
Y eso evidentemente ya raya lo ético, y de esas personas deben dar el paso al costado. Creo que la salud pública no debe estar politizada.
Ay, bueno, justo
desde un punto de vista. Y las personas que llegaron por algún cargo político, que son muchas, no tienen nada que hacer en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud debe estar gente que sepa de salud pública, que entienda que lo que importa es la salud y no la política. Y absolutamente sabemos con nombre y apellido quiénes son los politiqueros del Ministerio, que no deberían estar. Deberían estar haciendo campaña política en una seccional o haciendo en otro lugar, pero no en este momento pandémico no aportan nada. De hecho, la gran mayoría de las personas con injerencia política no han aportado nada desde el comienzo de la campaña.
Sí, porque exponen el trabajo del ministerio precisamente en ese aspecto, porque prima lo político y no precisamente el interés o la política que lleva adelante precisamente el ministerio en ese aspecto, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo, doctor, de que los directores de las regiones sanitarias sean considerados cargos de confianza y que se tenga que hacer las designaciones como se viene haciendo de la forma, digamos, de forma independiente y por cuoteo político, ¿verdad? ¿Usted cree que sería ideal cambiar ese sistema de designación?
Sí, totalmente. Creo que no debería existir el cargo de confianza a esos niveles. A esos niveles se debería de buscar una forma de hacer, por lo menos, un llamado a concurso o ver las aptitudes que tiene cada persona. Y evidentemente en un país como el nuestro es muy difícil hacerlo, pero debería de ser así totalmente.
Uh-huh. ¿Y descompone el trabajo y el objetivo y la meta del ministerio en ese aspecto, verdad, doctor?
Se presta. Por el trabajo de todos, porque nos meten en una bolsa de politiqueros a los que realmente trabajamos, porque el resto, más que atender el teléfono a los líderes políticos, no aporta mucho. Entonces, para mí es inaceptable. Yo, de hecho, siempre lo dije, tengo también mis posturas políticas y tengo mis ideas, digamos, mis características ideológicas, pero bajo ningún punto de vista eso puede hacerme mermar nuestro trabajo. Y acá lo que se prioriza es el contexto de la enfermedad, el contexto del momento epidémico que tenemos, y no otros factores políticos.